Dentro
Creo
vino.
que deberíamos cambiar el eslogan del pueblo. Un buen lugar al que llamar hogar crea confusión. Sugiero un buen lugar al que referirse como hogar. Necesitamos un paso de cebra en la avenida Tren entre Frost y Allegheny. Además... Dios mío. Un ovni se ha estrellado en mi jardín y ha destrozado todas mis azaleas y mi bebedero para pájaros.
No deberías decir esas cosas. Conseguirás que nos tomen mucho menos en serio.
¿Acabas de decir ovni?
¡Oh, santo Dios! ¿Qué es eso?
¿Recuerdas la nave? Este hombrecillo salió de ella.
Tiene que ser un secreto que no sepa nadie más. ¿Puedo tocarle?
¿Qué?
No debería saberlo.
Debemos confiar en ella, no podemos hacer otra cosa.
Podríamos matarla.
¿Matarme? No podéis matarme, yo sí que te mataría, eso es lo que haría.
¡Para
ya! ¿Y si la
llamamos?
Tiene una pinta.
Sí, sin duda, es una película muy sencilla, pero entrañable. Podemos decir ese calificativo de entrañable. Una película, es que se echan de menos esas películas sencillas, con un gran componente emocional, interpretado por el oscarizado Ben Kingsley, que todos lo recordamos por Gandhi.
¿Recuerdas
Gandhi? Bueno, aquí hay que decir que yo creo que es la única vez que lo hemos visto con pelo, porque parece con una... Con un cabello cano... Ya un señor entrado en años, mayor, que ese habla mucho la película, ¿no? Aunque, bueno, pues con la excusa, como el llamado MacGuffin, esa excusa argumental del ovni que aterriza en la casa, en el patio trasero de una vivienda de un hombre ya mayor, sin duda habla de cosas más profundas como el envejecimiento, la soledad, la profunda soledad, el deseo de estar acompañado, ¿no? La relación también con sus hijos de este señor que vive solo. Y luego también una relación muy simpática que escuchábamos en el tráiler con dos amigas de él, también ya mayores, también viven solas, pero que de alguna manera se hacen compañía. Y más compañía se hacen cuando sucede este acontecimiento de que un objeto volador no identificado se estrella en su jardín. En el momento todo pues es muy raro, pero más raro todavía es cuando se encuentra a un ser sin pelo, este sí que no tiene cabello, a un ser, digamos, recostado, herido, y este señor pues lo comienza a cuidar, o sea, atiende a este humanoide, y el humanoide parece que responde también con cierto afecto, ¿no? Con cierto afecto, y se da pues una relación de este ser con este hombre, es un ser que no habla, pero que es muy expresivo. Y no solo pues tendrán esta relación con este señor, sino que también habrá otras dos señoras que lo acompañarán en esta aventura, porque tiene también el sabor de la aventura, pues de personas que, como digo, van envejeciendo, van perdiendo también incluso la memoria y, sobre todo, pues piden ser acompañados. De alguna manera, este ser le acompañará en esta aventura de vida, pues también con circunstancias sorprendentes, ¿no? Lo dejo ahí. Una que es una película muy sencilla, muy para todos los públicos, con ese carácter de sencillez y de algo entrañable que echábamos de menos. Tal vez pues no es una película ni mucho menos sofisticada ni de grandes alardes, pero que sí deja
un rato para pasarlo un rato bien.
Muy humano, a pesar de hablar de un extraterrestre, es una película muy humana.
Oye, pues mira, ahí está esa recomendación. ¿Qué más nos traes?
También en Netflix, en este caso, una película, sino una miniserie de 4 episodios histórica.
Me va a interesar.
De carácter histórico y además muy bien ambientada con una... Ya, pues eso, la ambientación, lo que es el vestuario, realmente te transporta a ese año 1881 y los prolegómenos de lo que sería el siguiente, los candidatos a la presidencia, en este caso dentro del Partido Republicano. Entre ellos, pues un aspirante. Vamos a escuchar el tráiler, si te parece.
Venga.
Y vamos comentando lo que escuchamos.
Estamos a punto de presenciar un momento histórico.
Juré acabar con la podredumbre de nuestro partido.
¡Viva James Garfield!
Lo único que quiero es que seamos amigos. Me llamo Charles Quito.
¿Y a qué se dedica usted?
A la política.
Tiene muy buena pinta, ¿no?
Sí, hay que decir que en aquel momento, previo a la elección, dentro de su candidato favorito para la presidencia del Partido Republicano, el máximo aspirante, el máximo favorito, era Ulises Grant, que ya había sido presidente y podía repetir. En ese momento, bueno, pues ni siquiera nuestro protagonista, James Garfield, todo, como digo, todo real, los nombres son reales, la caracterización de los personajes también lo es muy fidedigna, y James Garfield pues no es ni siquiera aspirante a la candidatura, sino que es un asesor de uno de los aspirantes dentro del Partido Republicano, que tampoco era ni siquiera favorito. Pero, como digo, está muy sujeto a la historicidad de aquel momento por algo casual. Él hace un discurso que es muy recordado, que llega muy profundamente a los presentes, y que eso le hace impulsarse incluso a superar al propio candidato al que él asesoraba. Entonces, digamos que por un efecto rebote, por así decir, aunque también es cierto que el discurso fue muy, muy memorable, pues se coloca como máximo favorito y accede incluso a la presidencia de los Estados Unidos. Hay que decir que fue una presidencia breve, la del vigésimo presidente, el número 20, James Garfield, puesto que hay otra historia paralela, que es la de Charles Guiteau, que hablábamos también, que escuchábamos al inicio. Y Charles Guiteau era simplemente pues un buscavidas, un ladronzuelo que tenía, pues bueno, pues que intentaba buscar un espacio de vida en el que no se encontraba ubicado en ninguna de las de allá donde estaba. Era echado además de todos los sitios, incluso fue echado por su propia hermana, a la que incluso robó. En fin, un buscavidas muy de aquella época, ¿no? Y en esa búsqueda vital de este tal Charles Guiteau, pues ve que una especie de posible dedicación a ser también un asesor, se acerca, se arrima, por así decir, al Partido Republicano, pero ya le ven pues que es un cara dura y no quiere nadie saber nada de él, ¿no? Esas dos historias paralelas se entremezclan en estos cuatro episodios y la verdad que es algo muy interesante. Sin tampoco, no hace falta destripar demasiado para saber que un presidente que solo dura 6 meses, pues te hace anticiparte que, como dice el título, muerte por un rayo, que ya verán los que a qué se debe este título, los que vean esta serie, pues que tiene pues ese final fatal como el que tuvo Lincoln. Pero hay que decir que no fue directamente tampoco un asesinato de Estado, sino que hay otras, que aquí viene lo interesante, otras circunstancias que hacen que este hombre pues durara tan poco en la presidencia. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque también hay aspectos incluso médicos propios de la época que precipitan su final. Michael Shannon, un grandísimo actor, interpreta a James Garfield, y bueno, pues Matthew McFadden también, como Charles Guiteau, pues ese duelo también incluso interpretativo, de amistad, de incluso bueno, pues de decepción y de locura de alguna manera también, ¿no? Yo creo que es muy recomendable porque acerca a una historia muy desconocida de ese vigésimo presidente, que la verdad que tuvo discursos memorables y tuvo decisiones también muy, muy interesantes en aquella época, ¿no? Decisiones que no conocíamos y que gracias a esta serie pues nos acerca, ¿no? Como es bueno pues su relación también con la comunidad afroamericana, etcétera. Yo creo que es una miniserie muy interesante que se ve de una sentada, prácticamente 4 episodios de 52 minutos cada uno. Muerte por un rayo, que es muy interesante, y es además la presidencia de un candidato que tuvo una vida muy humilde y que era prácticamente un granjero que llegó a la Casa Blanca, ¿no? Así que, bueno, recomendable, sin duda alguna, esta miniserie recién estrenada de este año 2025.
El otro día vi, Mikel, no sé si tienes algo pendiente, vi que estaban ya preparando y que seguramente fuese la más larga de la saga, la nueva película de Avatar.
Ah, sí.
Y no he tenido más remedio que he empezado a ver otra vez las películas de Avatar.
Y tienes ahí buen rato.
Qué chulas, ¿eh?
También, ¿no? Sí,
qué
sí,
chulas.
Sí. Bueno, muy, muy visuales. Y luego también, pues eso, como digo, tienes ahí buen...
unas cuantas horas. Hay que verlo como una serie, casi.
Hay que verlo como una serie.
La serie que he visto ahora y que me ha chiflado es Serena, de Serena Williams, de la tenista, que ha ganado 23 Grand Slam, que es una historia... evidentemente te tiene que gustar el deporte. No tiene por qué gustarte el tenis, pero el deporte sí.
Hay película también sobre ello.
Sí,
familiar,
sí, sí.
¿No? Sobre los
muy
Williams.
Chula. ¿No? Me gusta más el documental este porque va mezclando, repasa la carrera entera de Serena Williams, intercalando obviamente imágenes de sus finales de Grand Slam, de sus mejores partidos.
¿De Venus también hablan?
Con declaraciones de Venus, de Serena, de sus entrenadores, bueno, de la gente que ha estado con ella durante esta carrera, que es una carrera brillante, pero que evidentemente tiene bastantes... sufre la pobre Serena varias situaciones de peligro, incluso de muerte por enfermedad o por lesiones. Y la verdad es que está muy chula. Reconozco que me da mucha pena que no logras ese Grand Slam número 24, uh-huh. Pero creo
es
que
es una barbaridad.
Pero creo que sigue siendo increíble que gane 23 Grand Slam.
Había mucha diferencia respecto a sus rivales.
Sí, o... sí, es que era muy buena. De hecho, Venus, que era muy, muy, muy buena. Pues Serena le superó. De hecho, una de las últimas frases del documental es cuando se retira en ese último partido que juega en el US Open, dice, sin Venus no hubiese existido Serena.
Claro.
Ella
claro.
Es un año menor que Venus, entonces sí. Ella iba un poco a rueda, sí. La que abre el camino es Venus, sí. Y ella luego, la verdad es que explota y lo hace increíble.
Y además, vaya fuerza, ¿no?, que tienen.
Sí.
Es impresionante. ¿Cuál dirías que fue su rival en sus años más?
Pues que son muchos años, sí. Son 20 años, sí, de sí. Profesional.
Es una barbaridad.
Va disputando y jugando contra diferentes generaciones, e incluso es que ella... juega hasta los 30 y pico, y ya con 30 y pocos, pues claro, ya hay gente que le empezaba a retirar, que le pasó a Nadal.
Claro.
Nadal casi desde el primer sí. Día lo querían retirar, ¿te acuerdas? Pues mira, en este caso, pues mira, no lo consiguieron y tiene esa carrera brillante y un documental muy chulo.
La cantidad de duelos, ¿no? Ahora también en masculino tenemos a Sinner y Carlos, no sé, como... La verdad que hay duelos que se han mantenido como muchos años también.
Sí, bueno, fíjate si el duelo McEnroe-Borg
sí.
Ha hecho películas recientemente y son cosas muy chulas. Me sigue gustando más el de Last Dance, el último baile de Michael Jordan con los Chicago Bulls. Me parece ese espectáculo. También es verdad que me pilla más joven y entonces tiene ese puntito de...
Es curioso además que Michael Jordan realmente no fue nunca buen compañero, ¿eh? Hablar de compañerismo en esa magnitud...
Era un compañero especial, porque tampoco sí. No creo que le podemos considerar mal compañero, mal líder, pero es verdad que era un líder y un compañero especial. Pero claro, si luego te lleva a ganar,
por supuesto.
Habrá quien dirá que el camino estaba bien emprendido, ¿no?
Por supuesto, sí, sí. Bueno, estamos hablando de unos niveles competitivos
claro.
de máximos estándares, ¿no?
También es verdad que un jugador de la NBA que gana millones de dólares, que está haciendo su pasión, se queje de que le exigen demasiado. Sí. Lo podemos coger con pinzas, ¿verdad?
El mundo del profesionalismo, ¿no?, en el deporte, pues bueno, impresionante, ¿no?
No es todo tan bonito como muestran muchas veces las cámaras.
Sí, a veces también incluso vemos también películas dentro del mundillo que se podían hacer, incluso bizarras, como lo que ocurrió ayer con Rubiales, ¿no? Más digno de otras épocas o de otros capítulos que me recordó, fíjate, la época de Hilly Hill. Fíjate, ¿no? Qué épocas aquellas en el mundo del fútbol.
Se puede parecer. Cuando recibe y cómo arranca a por quien le lanza, que encima es familiar.
Que encima es familiar y hay que decir, para cerrar ya el círculo...
Hay series con menos contenido que esto, ¿eh?
Para decir incluso, para cerrar el círculo incluso de historias de cine, que es actor este Luis Rubén Rubiales.
Cierto es.
Curioso.
Miquel Navarro, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:20, saludos de Alberto Sanz, seguimos aquí en COPE Navarra. Y en este viernes nos queremos acercar hasta un documental de dos pamploneses que trata sobre la vida en los monasterios. El documental se titula Eterno y los protagonistas son Pablo Beorlegui y Miguel Arribide. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Oye, me voy al principio, Pablo. ¿Cómo se os enciende la bombilla? ¿Cómo os da el chispazo para hacer este documental tan chulo?
Pues, por una parte, la Asociación Patrimonio para Jóvenes tenía una beca donde querían promover la comunicación del patrimonio sobre el pasado, presente y futuro de los monasterios. Entonces, se nos propuso hacer un viaje por muchos monasterios por toda España, y entonces nosotros dijimos, joder, ya que nuestro don es crear documentales ya que ya hicimos otro anteriormente, pues la mejor manera para decir cómo ha sido nuestra experiencia es plasmarlo en un documental. Y allí nos dimos cuenta del gran desconocimiento que hay y de los prejuicios que incluso nosotros teníamos respecto a los monasterios.
Oye, Miguel, seguro que cuando os planteáis, venga, va, vamos a hacerlo, vamos a hacer este viaje, vamos a ver esto, vamos a vivir de esta manera, entiendo que tenéis una idea preconcebida. Lo que no sé es cuánto ha diferido lo que os habéis encontrado a lo que pensabais que os ibais a encontrar.
Pues sí, la verdad que la primera reunión que tuvimos Pablo y yo, me acuerdo que nos reunimos y fue un quebradero de cabeza porque no sabíamos cómo enfocar el documental, porque al final es un ámbito muy, muy amplio, el tema de religión, tema de la vocación, tema de los monasterios, y al final como que no conseguiremos coger una premisa buena. Y al final, tanto pensarlo y visitar un par de monasterios, ya cogemos el punto de, venga, vamos a ir nosotros y a contar simplemente nuestra experiencia viviendo en estos sitios. Entonces, así de fácil, al final, pudimos hacerlo pues yendo a los sitios y acabando cada día pues de afirmar esa premisa.
El documental nos va contando un poco vuestro viaje por esos diferentes monasterios. No sé, cuando nos sentemos delante de la pantalla a verlo, qué es lo que vamos a sentir. ¿Cuáles son unas de esas prioridades y pilares que vamos a sentir?
Pues lo que nosotros queríamos que el espectador sintiese al ver el documental es que se vea reflejado con nosotros, que también salimos en el propio documental, viajando por estos monasterios. Porque es una mirada lo más verdadera posible, ya que al principio del documental salen nuestros propios prejuicios que tenemos al ir a los monasterios, y es un recorrido y un abrir de ojos también para nosotros y también para el espectador de este desconocimiento que tienes, igual es por algo, y qué tenemos que hacer con estos monasterios ahora que hay menos vocación, ahora que igual se cierran monasterios, igual tienen otro uso. Es un poco sentirse reflejado con lo que ven, ya que ven dos jóvenes en los monasterios viendo lo desconocido.
Me gustaría que nos hagáis un pequeño aperitivo, un abrir boca de cosas que os hayan llamado la atención y cosas que creáis que nos van a dejar con la boca abierta.
Pues yo sobre todo destacar que la figura del monje y de la monja de clausura, que es muy divertida. O sea, nos hemos encontrado con personas súper divertidas y que se han abierto por completo a nosotros y nos han contado su experiencia y que tienen mucha fuerza de voluntad y mucho interés porque los jóvenes conozcan estas, aparte de estas vocaciones, estos lugares, que es al final de lo que va el documental, de los espacios y cómo los vamos a presentar, ¿no? Y cómo se van a conservar. Y destacar eso, sobre todo a las personas, porque son súper agradables y súper... Hasta hay alguno que cuenta chistes, o sea, imagínate al final.
¿Os ha cambiado lo que habéis visto?
Personalmente sí. De hecho, para mí también ha sido un viaje personal, ya que pues al igual que el espectador puede tener prejuicios y un desconocimiento muy grande sobre todos estos lugares y sobre todos estos monjes, pues ha sido también un crecimiento personal, uno, de salir de la zona de confort y hacer algo que no en primera instancia no me apetecía, que era como irme tantos días a monasterios de los cuales yo tenía muchos prejuicios, y luego pues ese dar un paso adelante hacia lo desconocido y hacia la incomodidad, pues nos ha abierto un poco los ojos y nos ha hecho hacer como un progreso a nivel vital.
Sí, bueno. Y yo creo que profesionalmente también nos ha ayudado bastante en ese otro ámbito por el hecho de que al final íbamos solo Pablo y yo a los sitios. Entonces teníamos que enfrentarnos nosotros a todo el tema de producción y a todo el tema de estar con ellos, cómo conversar con ellos y cómo avanzar con el documental, ¿no? Y al final todo ese deje de estar muy continuamente pues yendo y viniendo, al final también nos ha dado mucha fuerza de profesional de plasmarnos delante de la gente.
También quiero recalcar que en este sentido también estamos muy agradecidos con Patrimonio para Jóvenes, que es la asociación que ha producido el documental, porque ellos nos han facilitado todo el papeleo, conversación con los monasterios, porque al final somos dos jóvenes y no tenemos mucha trayectoria, y si no fuese por la asociación que tiene más nombre a nivel nacional, pocos monasterios nos hubiesen abierto la puerta, lo cual también es muy entendible, y menos también pues para hacer un documental que se va a proyectar en cines. Por lo tanto, el poder tener una asociación que nos ha respaldado también en tema burocrático, papeleo y también en que se nos abran las puertas, sobre todo a grabar, al final son monjes que viven en sus casas, pues agradece mucho también.
Oye, pues Pablo y Miguel, lo primero, enhorabuena. Y lo segundo, gracias por acercarnos a través de este documental a los monasterios y a su vida.
Muchas gracias, ha sido un placer.
¿Qué tal vas?
Ahí vamos.
El fallecimiento de alguien cercano nunca es fácil.
Y luego está el papeleo. Más vale que te hice caso y fui a Herencias y Gestión Navarra.
Herencias y Gestión Navarra. Servicio cercano, profesional y personalizado. Aceptación de herencias, testamentos, últimas voluntades, gestión de herencias, mediación entre herederos. Herencias y Gestión Navarra. Estamos en Yanguas y Miranda 1 y en herenciasygestion.com.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Tanatorio San Alberto.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Salud y bienestar. La ventana natural.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
En la ventana natural.
La turronería de Primitivo Rovira e Hijos de la Plaza del Castillo vuelve a Pamplona por Navidad. Los mejores turrones y dulces artesanales elaborados en la fábrica más antigua de Gijona. Realizamos todo tipo de cestas, lotes y regalos navideños personalizados. Escríbanos a laturroneria@primitivorovira.com o visítenos en la turronería de Primitivo Rovira e Hijos, Plaza del Castillo, Escalera con San Nicolás. Primitivo Rovira e Hijos, aclamado como el mejor turrón de Gijona.
Quizás sepas que miles de personas viven en una vivienda de calidad de Erro y Eugi, pero quizás no sabías que miles de personas trabajan en una nave industrial, oficinas o edificio de Erro y Eugi, realizados con la misma seriedad y durabilidad.
Erro y Eugi, valor seguro en construcción industrial y terciario.
Black Friday, Black Friday, Black Friday. El Black Friday de Muebles Polke ya está aquí.
No te pierdas los Black Days de Muebles Polke.
Para amueblar tu hogar con hasta el 40% de descuento en salones, dormitorios, sofás, decoración y descanso.
Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polke.com.
Muebles Polke, creamos hogares.
Aurelio Arteta, Salvador Dalí, Menchu Gal, Joan Miró, Jorge Oteiza, Pablo Picasso, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenar presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Por renovación de catálogo, más de 100 obras únicas al alcance de todos. Podrás descubrirlas y adquirirlas del 14 al 19 de noviembre en el Hotel Tres Reyes, Pamplona.
Llegamos así a la 1:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
La 1:30.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:30 de este viernes 14 de noviembre. Ya sabes que seguimos aquí con más actualidad, que Osasuna descansa de entrenamientos, pero te repaso y te recuerdo su próximo calendario. Sábado 22 a las 6:30 en casa contra la Real Sociedad. Sábado 29 viajamos hasta Mallorca para jugar a las 2 de la tarde contra Iagoba Arrasate. Miércoles 3 a las 9 de la noche, Copa del Rey contra el Club Deportivo Ebro. Lunes 8 de diciembre, partido en casa en el Sadar a las 9 de la noche contra el Levante, para luego enfrentarse el sábado 13 a las 6:30 al Barça en tierras catalanas. Lo siguiente, dos partidos en casa, uno para cerrar el año y otro para abrir el siguiente. Cerramos contra el Alavés el 21 de diciembre y abrimos el 3 o 4 de enero contra el Athletic el 2026 en el Estadio del Sadar. Ya sabes que en este viernes, que es un buen día para donar sangre, que es una acción muy sencilla con la que podemos directamente poder salvar vidas y que además nos invitan a un pincho y a un refresco para podernos recuperar de la extracción. Es muy cómodo, pide tu cita o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son día de donar sangre.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Queso Roncal te ofrece todos los martes la gastronomía de Navarra. Denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
A ritmo de Manolo García, encarrilamos ya la 1 y 33, donde ya sabes que abrimos el espejo de la iglesia. Manolo García nos visita el domingo en Pamplona.
Ahora digo, no pudo ser, dardos encendidos en la boca. Tan relativo como arenque en tonel.
¿Estás escuchando?
COPE Navarra.
Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Buenas tardes a todos, bienvenidos, como va la vida. Unos camino de la comida, otros tal vez con prontitud, porque ya son pasadas la 1:30, volviendo de ella para reincorporarse al trabajo, segundo turno, por ejemplo, de empresa, ¿no? A todos los que trabajáis, a los que estáis por ahí, pues intentando sacar este país hacia adelante, ánimo, ¿eh? Que no nos pueda nunca la pereza y sobre todo esa expresión que se oye tanto. Ya no se puede hacer más. ¿Cómo que no se puede hacer más? Ya creo que sí. Y mucho más. Venimos en espejo de la iglesia que camina en Navarra. Hoy es viernes. Vamos camino de comernos enseguida la mitad de este mes de noviembre. ¿Verdad que sí, Alberto?
¿Qué tal? Muy buenas. Ya estamos en estos mediados de noviembre y con mucha energía para acabar el año.
Enseguida comenzaremos el tiempo de Adviento que nos va a llevar a la Santa Navidad. Las luces ya se están colocando en su mayoría por las calles y plazas de Pamplona, pero vamos a ver si somos capaces de poner otras luces que son las del corazón, las de la vida interior. Control de sonido está con nosotros, Víctor Castillo, les ha saludado aquí brevemente, Alberto, y vamos enseguida hasta el Obispado o Santo Esteban en este caso. Hoy vamos a hablar con el Vicario General de Acción Social, que es Juan Zabala.
No dejes de soñar, no dejes de soñar.
No hace muchos años que el Papa Francisco proponía esta gran jornada que vamos a celebrar este próximo domingo, que es la Jornada de los Pobres. Bueno, que con una cierta, por supuesto, relación con el Año Santo de la Esperanza, Año Jubilar, pues dice, tú, Señor, eres mi esperanza. Bueno, yo digo como aquel que todos somos un poco pobres porque todos vamos mendigando algo, ¿eh? Y quien diga lo contrario, pues miente. Vamos mendigando alegría, vamos mendigando amigos, vamos mendigando amor, vamos mendigando muchísimas cosas. Por lo tanto, ¿por qué no decirlo? Somos pobres porque siempre tenemos alguna carencia. Pero la Iglesia en este próximo domingo nos propone ir mucho más allá. No dejes de soñar, ¿verdad, Víctor?
Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti, cuéntame.
En el contexto, pues, del Año Santo Jubilar, este lema, vuelvo a repetir, tú, Señor, eres mi esperanza, nos sacude nuestras conciencias. El arzobispo, en la verdad, esta semana ya dice que, bueno, que no nos tenemos que conformar simplemente con echar un puño de euros de vez en cuando, pues, al cepillo, o cuando Caritas nos llama, etcétera, etcétera, sino ser sensibles de que todo en el país no está muy bien, no todo va bien, ni en Navarra tampoco, por mucho que luego algunos en los debates de la población se echen los trastos los unos a la cabeza y hablen de todo menos de los ciudadanos. Así nos van con alguna persona que es incapaz de ser un poco más humilde y decir pues que las cosas no van bien. ¿Y quién paga los platos rotos? Claro que sí, los más necesitados. Y no me refiero solamente a aquellos que están a veces en las puertas de las iglesias, que igual tienen más dinero que tú y que yo. No. A esos otros necesitados que no llegan al final de mes. Padres con hijos, esposa, esposo, en fin. Una infraestructura que está por ahí y que hay que sostenerla como sea para que el final de mes llegue a nuestro encuentro. Les dejo hoy con Juan Zabala, que es nuestro vicario de Acción Social, de Pastoral Social, en la diócesis. Nos vamos y Alberto, la entrevista.
Juan Zabala, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cuál es el origen de la Jornada Mundial de los Pobres y, de paso, en qué contexto la instituyó el Papa Francisco?
Sí, bueno, pues el contexto que la instituye es en el contexto del año jubilar de la misericordia, ¿no? Entonces, en el año 2016. Entonces, él quiso que, bueno, sabéis que en ese año, pues, invitar a toda la Iglesia Universal a tener entrañas de misericordia. Y como un signo que permaneciese más allá de este año jubilar, él instituye pues la Jornada Mundial de los Pobres. Y la primera vez que se va a hacer va a ser en el año 2017. ¿Y con qué fin? ¿Para qué? Bueno, pues sobre todo para crear una actitud, ¿no?, entre todos nosotros, una actitud para acompañar a los más necesitados, para que seamos sensibles también a esa realidad y sobre todo para que no entendamos nuestra relación con los más vulnerables como solamente una cosa asistencial, ¿no?, sino que él llama la atención que realmente es parte del Evangelio, no es solamente una mera cuestión asistencial.
Año 2016 has dicho, ¿verdad?, el primero.
En año 2017, primera vez que se celebra, ¿eh?, y en torno al jubileo de la misericordia que fue en el año 2016.
Y además que fue una propuesta para toda la Iglesia.
Exactamente, eso es para todos, ¿no? Porque él quiso crear un estilo de vida entre los cristianos, ¿no?, que no fuese una cosa marginal, sino que fuese algo central. Y eso también lo recoge en la última exhortación el Papa León XIV, ¿no?, que los pobres ocupan un lugar preferente en el corazón de Dios.
¿Cuál es el motivo para que se celebre siempre el domingo anterior a la solemnidad de Cristo Rey del Universo?
Pues mira, el día de Cristo Rey, ¿no?, celebramos pues la majestad de Jesucristo, ¿no? Pero este día nos recuerda, ¿no?, que no solamente se celebra desde el reinado de Cristo con una cuestión de, digamos, de poder, sino que Cristo también reina sirviendo pues a los últimos, ¿no?, a los más necesitados, a los más vulnerables, ¿no? Entonces es una fiesta doble porque es como anticipar la festividad de Cristo Rey, ¿no? Rey con poder, rey de los pobres, ¿no? Un poquito sería esa la idea.
¿Qué relación estableció el Papa Francisco entre la Jornada Mundial de los Pobres y ese espíritu del jubileo de la misericordia?
Bueno, pues sobre todo identifica, ¿no?, el Papa como el reinado de Jesús, ¿no?, es un reinado que se identifica, ¿no?, con la justicia, con la misericordia, con la solidaridad. Entonces, él quiso todo cristiano, pero me atrevo a decir, ¿no?, que toda persona, ¿no?, hombre y mujer, pues tuviera este estilo, ¿no?, de acoger al otro, ¿no?, entre nosotros, cristianos, máximo aún, ¿no?, cuando tenemos ese evangelio, Mateo 25, ¿no?, que cualquier cosa que a uno de mis pequeños lo hicierais, a mí me lo hacéis, ¿no? Entonces, es algo que tiene que estar en el centro de la vida cristiana, ¿no?
Juan, no sé si nos puedes recordar cuál es el lema escogido para la Jornada Mundial de los Pobres de este año y, de paso, ¿qué mensaje principal quiere transmitir?
Bueno, el mensaje es: tú eres mi esperanza, ¿no? Estamos también, el Papa Francisco, el año que viene ya estamos casi acabando el jubileo de la esperanza, ¿no? Entonces, el Papa quiere también poner en el centro, pues, la esperanza cristiana, ¿no? Porque diciendo, ¿no?, que la esperanza es Cristo y que ellos también pues nos ayudan, ¿no?, a descubrir pues a este Cristo sufriente en medio de nuestra sociedad, ¿no? Entonces es poner la confianza en este Cristo que ha venido a salvarnos y que nos trae la esperanza. Y en el centro de la esperanza, pues volvemos a poner a los más vulnerables.
¿Qué les parece a ustedes si abrimos la ventana con Juan Echenique?
Hoy nos desplazamos a Los Arcos, localidad situada a mitad de camino entre Estella y Viana, en pleno Camino de Santiago. Y lo hacemos para conocer un poco mejor la iglesia de Santa María, un edificio monumental construido y reformado entre los siglos XII y XVIII y que es una profusión de estilos entre los que están pues, el románico tardío, progótico, renacimiento y hasta barroco. La iglesia de Santa María se levanta en la plaza de Santa María, en esta localidad de 1.300 habitantes, en Los Arcos, como hemos dicho. Y el Camino de Santiago tiene mucho que ver con su construcción, ya que se empezó a construir a finales del siglo XII, coincidiendo con una época en la que había una gran afluencia de peregrinos. Lo que más llama la atención en la iglesia de Santa María de Los Arcos es el retablo mayor grandioso, que es del siglo XVII, y que está presidido por una imagen gótica de la Virgen con el Niño, que es del siglo XIV, y que originalmente era de color negro, pero con la restauración que se llevó a cabo a mediados del siglo XX, pues ese color negro desapareció. La portada de la iglesia es plateresca del siglo XVI, también ahí encontramos una Virgen sentada con el Niño, que está coronada por ángeles y por las esculturas de San Pedro y San Pablo. Y lo más curioso es que si la visita coincide con el 23 de abril o con el 16 de agosto, estas cosas maravillosas que hacían los tesoros de esta iglesia son la sillería del coro, que es del siglo XVI, de estilo manierista, y el órgano de la parroquia, que posiblemente es uno de los dos o tres más llamativos, más bonitos, más destacados que hay en Navarra. Termino hablando del claustro, que es de gótico tardío y es del siglo XVI y está decorado con animales y temas vegetales también precioso. Una iglesia que, de verdad, bien merece una visita.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos hablando con Juan Zabala,
vicario general episcopal de Acción Social, y seguimos hablando de esta Jornada Mundial de los Pobres. Juan, ¿qué llamadas concretas hace el Papa a los cristianos y a las comunidades parroquiales con motivo de esta celebración?
Pues, sobre todo, el Papa lo que hace es una llamada a una conversión espiritual, pastoral y social. El Papa nos llama, ¿no?, a trabajar una sociedad más justa, ¿no?, desde la vida pública, desde el trabajo, desde la familia, ¿no?, y también replantearnos un poco nuestro propio estilo de vida, ¿no?, para hacerlo, si cabe, más fraterno, ¿no?, y por supuesto, pues participar activamente, pues en todo lo que son la acción social de la Iglesia, ¿no?, Cáritas, lo que también es la pastoral penitenciaria, pastoral de la salud, los gitanos, trata, migrantes, ecología integral, todas un poquitín para que también nuestro corazón se vaya puliendo, ¿no?, porque es una oportunidad encontrarse con los demás y especialmente encontrarnos en los más vulnerables, como he dicho antes, ¿no?, ese rostro de Cristo sufriente. El obispo nuestro, Florencio, dice una gran verdad, ¿no? Los pobres nos evangelizan, nos cambian el corazón, porque vemos ahí mismo al mismo Cristo, ¿no?, que nos está pidiendo de otra manera. Es una sociedad muy, muy superficialmente, ¿no?, donde los pobres nos invitan a vivir la radicalidad del Evangelio, ¿no? Yo creo que esta es una oferta que la Iglesia puede hacer a toda la sociedad, ¿no? Vivir con radicalidad, ¿no? Desde ese seguimiento a Cristo, desde las ideas que cada uno puede tener, pero no quedarnos ahí a medias tintas.
¿Cómo nos invita el Papa a pasar de la asistencia puntual a la creación de vínculos estables con los pobres?
Pues sobre todo acompañando, es decir, el gran verbo que podíamos asociar a toda la acción social, a la pastoral social, es acompañar, ¿no? Y el acompañar siempre implica escuchar, ¿no? Y entre comillas, pues, perder el tiempo, ¿no? Con aquellos que más lo necesitan, ¿no? Vivimos casi sin tiempo, ¿no? A correr, ¿no? Para aquí, para allá, ¿no? Entonces, las personas necesitan ser escuchadas, ser acompañadas, ¿no? Y desde ellos, ¿no? Caritas dice que hay que poner siempre a la persona en el centro, ¿no? Yo creo que eso sería una cosa muy buena.
¿Qué dimensiones de la doctrina social de la Iglesia se ponen especialmente de relieve en esta jornada?
Bueno, pues la primera que podríamos hablar sería de la propia dignidad humana, ¿no? Todos somos iguales, ¿no? No podemos mirar a nadie por encima del hombro, ¿no? Otra también muy importante es el bien común, ¿no? Y desde aquí pues hago también un llamamiento pues a los políticos, ¿no? Hay que trabajar por el bien común, ¿no? Ahora cuando estamos enzarzados en política, en divisiones y parece que nunca se ponen de acuerdo, ¿no? Hay que legislar por el bien común. Y como en toda buena familia, cuando uno tiene problemas, siempre hay que tener en cuenta a los que menos tienen, ¿no? Entonces yo creo que estas dos serían como las grandes, ¿no? Pues principios que hay que tener. También, como no, está el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, ¿no? Y luego una cosa que a veces nos cuesta, ¿no? Y es el destino universal de los bienes, ¿no? Que esto, pues, cuestiona, ¿no? Pues la acumulación y la indiferencia, ¿no? Que es muy típico de esta sociedad en la cual vivimos.
Juan, ¿cómo puede esta jornada ayudar a descubrir el rostro de Cristo presente en las personas pobres y vulnerables?
Pues la gran idea que se pretende es la de sensibilizar a la sociedad navarra, que existe dentro de muy poquito, va a salir el informe de FOESA de nuestra comunidad foral, ya lo ha salido a nivel nacional, ese informe que Cáritas cada 5 años pues emite, y creo que eso va a ser una buena radiografía de cómo estamos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que sensibilizar, tenemos que denunciar, tenemos que estar siempre al lado de los que menos tienen, de los pobres. Así vivió Jesucristo y creo que él es el gran maestro que nos enseña pues que un mundo diferente es posible, ¿no? Y creo que hay mucho por hacer, pero sobre todo hay mucho por hacer juntos. Que nadie se sienta excluido, separado, fuera. Porque si una cosa también dice muchas veces nuestro obispo es que en la Iglesia cabemos todos, siguiendo lo que decía también el Papa Francisco.
Ya para terminar, Juan, ¿qué compromisos personales y comunitarios podemos asumir a partir de las orientaciones del Papa para vivir esta jornada durante todo el año?
Pues como decía antes, ¿no? Desde la pastoral social pues hay distintas delegaciones, que creo que es una oportunidad fantástica para que nuestro compromiso se haga vida, ¿no? Si solamente nos quedamos en un gesto, pues sería un poco, estaría bien, pero sería un poco triste, un poco pobre, ¿no? Entonces, yo creo que desde la Vicaría de Pastoral Social se nos ofrecen distintas sensibilidades, distintas maneras de acompañar pues a todos los que sufren, ¿no? A todos los vulnerables, a todos los que están en riesgo o en exclusión social, ¿no? Pues desde Cáritas hasta Pastoral de la Salud, pasando por las distintas delegaciones que hay, ¿no? Y eso sería un compromiso que estaría muy bien, porque sería seguir pues lo que el Papa Francisco inició, lo que Papa León nos está venga a insistir, y sería también pues ser fieles a Jesucristo.
Juan Zabala, vicario episcopal de Acción Social, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos todo lo relativo a esta Jornada Mundial de los Pobres.
Pues gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar y muchas gracias de corazón.
Un fuerte.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Amigo.
¿Cómo va la vida espejo de la Iglesia aquí en Camino Navarra? Hemos hablado con Juan Zavala, vicario de Acción Social, y ahora, si les parece, ¿por qué no, Alberto? Vamos a comenzar con la agenda diocesana del arzobispo. Hoy viernes, atención, a las 7 de la tarde en el seminario, tiene lugar una misa por los fallecidos sacerdotes en este año. Alberto, vamos a hacer una forma de alternancia, el nombre de los curas que han fallecido este año.
Lorenzo Walde.
Ramón Aguirre.
Juan José Cabra.
Cambra.
Cambra.
Es párroco de San Agustín. José María Calvo.
José María Beroiz.
Juan Cruz Laviaga, estuvo muchos años en Sangüesa.
José Luis Molinat.
Orbaizeta.
Cirilo Orradre.
Misionero que fue.
Rafael Janín.
Misionero que fue.
Valentín Eguilaz.
También misionero que fue.
José Ignacio Dayo.
Temperamento, profesor de los institutos y, bueno, pues ahí está.
Anastasio Lazcoz. Domingo Urtasun.
También misionero que fue.
Pello Sala.
Y
Luis Lizarraga.
A todos les decimos descansen en paz. Hoy a las 7, misa por ellos en el seminario, en la capilla del Seminario Mayor.
Y hablamos del arzobispo que el pasado sábado a las 12 presidió uno de los momentos jubilares más vistosos del año. Más de 60 cofradías y hermandades, además de auroros, madres de sacerdotes, adoración, se juntaron en la catedral para celebrar su día. Aglutinan a más de 100.000 personas navarras en distintos pueblos y ciudades. Es la religiosidad popular. Bella fue la procesión desde el arzobispado hasta la catedral.
Con motivo del Día de la Diócesis, presidió además la Misa de 12 en la Santa Iglesia Catedral de Pamplona. Dijo que había que apoyar siempre a la Iglesia en sus necesidades. Claro que sí, porque nuestro capital son los fieles. Nos puede parecer el edificio, nos puede parecer el arte, los retablos, que no, que eso es un coste. Aquí el capital auténtico es la buena gente. Valdeibar le llaman. Y bueno, presidió la misa, atención, porque el pueblo tiene 43 habitantes. Y en la misa había 87. ¿Cómo lo ves? ¿Qué porcentaje es, verdad? Bueno, es que bajaron muchos matrimonios de Lerga a su pueblo querido, a esa preciosa iglesia románica donde se venera a San Martín. Luego, a continuación, compartió el aperitivo con el párroco y el propio ayuntamiento.
Qué bonito que se acercasen. Además, también asistió recientemente en Madrid a la 36ª Jornadas Nacionales de Delegados y Capellanes de Prisiones.
Y finalmente, ayer jueves, tuvo lugar en el arzobispado el juramento en sus cargos de los nuevos miembros del Colegio de Consultores, del Consejo de Asuntos Económicos, y les dio las gracias por su disponibilidad.
Nos vamos, Javier, si te parece, con otras noticias diocesanas, como, por ejemplo, que el día de San Martín, la basílica que lleva su nombre en la calle Calderería, abrió sus puertas. En sus cuarticos viven 18 personas. A las 11 y a las 7 tuvo lugar dos misas celebradas por su capellán, Carlos Ayerra.
Estuve en la de la mañana y te puedo decir que es una gozada. Ahí conocí a un grupo de personas, señoras, que viven ahí en 18 habitaciones, luego tienen su sala en común. Es una acción social muy bonita. De esas que no se ven en Pamplona, pero que, bueno, que la gente apoya desde aquí a la Cofradía del Santísimo, que es la más antigua en Pamplona. Les felicito y, bueno, que no dejemos de vez en cuando de... Claro, solamente se abre el día de San Martín, pero me parece que ahora quien hace una vez al mes exposición o algo merece la pena, sobre todo porque hay un precioso retablo traído desde Nepal, del siglo XVI. Una maravilla.
En este ya tuvo lugar el retiro de inicio del curso de los sacerdotes del arciprestazgo.
Y cientos de escolares en Tudela participaron en el jubileo escolar, cuando esta semana salieron desde la parroquia de San Jorge, cruzaron ese breve trayecto que hay entre San Jorge y la catedral, y el deán Sergio Álava, catedral de Tudela, su deán, los recibió.
Hablamos también del Día Grande en Falces del pasado domingo. Se celebró el Día del Salvador en su ermita, que se edificó, recordemos, en 1981. Cientos de personas subieron al monte. Desde aquí, un saludo a su párroco Pablo Amorena.
Sí, porque se encuentra un poco ahí con la cabera, luchando con ella. Pues claro que sí, a los curas también nos viene de vez en cuando la debilidad y de vez en cuando también se nos rompe la cabera. Jubileo de los teólogos, con la presencia del Orfeón Pamplonés, va a ser mañana, ¿eh? Una gran misa. Yo me voy a acercar a ver cómo cantan. porque merece la pena estar ahí con el Orfeón Pamplonés. Mañana sábado a las 12 y el domingo a las 12 también los de Pastoral Social, porque es la jornada de los pobres. Seguimos, Alberto.
Y este lunes a las 6 de la tarde, en los locales de la parroquia de San Lorenzo, la Hospitalidad de Lourdes nos invita a una charla ofrecida por la residencia Padre Meni.
Uh-huh. Uno de los edificios más emblemáticos de EUSA, que a mí me gusta, que cuando pasas por la Plaza de los Feros no te quedas indiferente, la iglesia de los Padres Paules. Bueno, pues ahí comienza el miércoles 19, ya la novena, la milagrosa, con las misas, los correspondientes rosarios, y yo siempre digo que la milagrosa ya es la antesala del Adviento. El 27, gran fiesta.
Y vamos con otro anuncio, retiro de Emaús del 21 al 23 para mujeres, organizado por la parroquia de Gorraiz y de Sarreguren, y del 23 al 25 de noviembre para hombres.
Bueno, Alberto, Osasuna, descansa.
Bueno, este fin de semana no va a perder, lo cual es una gran noticia porque no hay partido por ese parón por las elecciones y retomará la competición el siguiente sábado en el Sadar frente a la Real Sociedad. Esperemos que vuelvan a competir y vuelvan a ganar, que nos hace falta.
Alberto, para terminar, que el domingo...
Bien, vale, una misa.
Sean felices, gracias Víctor por estar ahí, y ustedes que sean muy, muy felices. Digo lo del principio, todos somos un poco mendigos, pobres, porque todos necesitamos algo o alguien. ¿No les parece?
Drapaire sóc com tots vosaltres. Sóc drapaire. Drapaire poligonero sóc com tots vosaltres. Sóc drapaire.
Y antes de terminar este programa, nos vamos de la mano de Javier Andrés de AEMET a conocer el tiempo para este fin de semana en nuestra comunidad en Navarra. Javier Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Este sábado en Navarra todavía tendremos tiempo inestable, con lluvias débiles y chubascos que serán más intensos en el tercio oeste. El domingo comenzaremos con intervalos nubosos, con nubes bajas en zonas de montaña, tendiendo a nuboso o cubierto. No se descartan lluvias débiles y chubascos dispersos. En cuanto a las temperaturas, mañana las diurnas bajarán, con máximas de 20 grados en Baztán y Tudela, 18 en Pamplona, Estella y Tafalla, 15 en Roncal. Las mínimas se mantendrán o bajarán ligeramente en el tercio norte. En el resto de la comunidad bajan. Se esperan mínimas en la próxima madrugada de 10 grados en Tudela, 9 en Pamplona, 8 en Estella y 6 en Roncal. El domingo las temperaturas mínimas bajarán y las diurnas en el tercio norte subirán ligeramente, en el suroeste bajarán y en el resto se mantendrán con pocos cambios. El viento mañana será del sureste flojo a moderado, sin descartar rachas muy fuertes en zonas de montaña. Es una información de AEMET.
Muchas gracias. Llegamos así a las 2 con sonido de Manolo García, que ya sabes que este fin de semana visita la capital navarra. Sigues con todo lo que te interesa aquí en COPE.
Deberíamos dejar de correr, ralentizar nuestros...